Leemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 1, es la parábola del sembrador. Yo creo que todos nosotros conocemos perfectamente esta parábola. Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciéndole, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra. Y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Sabéis que lo anunciábamos en la noche de fin de año, que tenemos previsto para este año que ya hemos empezado potenciar los estudios de los jueves, y para ello pues contamos con colaboradores, queremos contar con colaboradores. De hecho, ya tenemos confirmada la presencia de uno de ellos, y en febrero ya hemos concertado las fechas para tratar el primer tema que vamos a tratar, y lo trataremos a lo largo de todo el mes de febrero. Será la resolución de conflictos según la palabra del Señor. Van a ser estudios eminentemente prácticos y pretenden ayudarnos en este caso a cómo solventar los problemas que surgen en nuestro hogar, con nuestra esposa, con nuestros hijos, cómo solventar los problemas que pueden salir también entre los hermanos o con los amigos. Repito, será eminentemente práctico y, por supuesto, basado en lo que la palabra del Señor nos enseña. Cuando tengamos los títulos de los cuatro temas, he quedado con David que me lo pasará, pondremos un anuncio y también pues lo diremos desde el púlpito. Y la preocupación del consejo cuando pensamos en estas cosas es que sabemos lo que la palabra del Señor nos dice de sí misma. En 2 de Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 16, nos dice que toda la escritura es útil, ¿para qué? Para enseñar, para corregir, para redarguir y para instruir en justicia, a fin de que estemos enteramente, que seamos perfectamente preparados para toda buena obra. Y nadie, hermanos, de los que estamos aquí, yo sé que ninguno de nosotros duda de que eso es así. Todos sabemos que la palabra del Señor es poder que transforma las vidas. Pero el consejo, cuando a veces hablamos de los estudios que vamos a hacer y de los que ya hemos hecho, a veces nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué esa palabra? ¿Por qué esas enseñanzas no surten efecto por igual en toda la congregación, en todos los oyentes, ¿no? Y nos preocupa porque quisiéramos, hermanos, que la palabra del Señor, que creemos que es poder para transformar nuestras vidas, nos transforme la vida de todos nosotros. Sin embargo, pues vemos diferencias en el crecimiento de la congregación, diferencias en cuanto a las respuestas. A veces estamos hablando mucho de un tema y hablamos y hemos insistido, y a la hora de la verdad, cuando se tiene que poner en práctica, siempre hay aquello de que estamos de acuerdo cuando estudiamos el pasaje de la Escritura, pero cuando se tiene que poner en práctica, sabéis, surge el pero. Es decir, decimos sí cuando estamos haciendo el estudio, pero luego hay un pero que nos impide obedecer lo que la palabra del Señor nos dice. Es una justificación. Y pensamos, ¿por qué eso es así? Y la verdad es que el Señor nos da la respuesta, ¿por qué eso es así? Y el pasaje de la parábola del sembrador es la respuesta a esa pregunta. Porque depende de la tierra donde cae la semilla. Depende de la preparación. En esta parábola es muy importante, sabemos, porque la conocemos la parábola, sabemos que la semilla es la palabra de Dios.
Amén.
Y que la tierra donde la palabra cae es nuestro corazón, es el corazón del oyente. Daos cuenta que el Señor no le da importancia a quien siembra. No se menciona que hayan distintos tipos de siembra. A veces nosotros damos mucha importancia al predicador. Es el que menos importancia tiene. Es cierto que el predicador puede ser muy emotivo y puede animar a la congregación. ¿Por qué no? Pero no se trata, hermanos, de que nos dejemos influir por lo emotivo que pueda ser el predicador, porque no nos convertimos al predicador, ni el predicador tampoco puede convencernos de nada, sino que lo importante, el poder de transformación, reside única y exclusivamente en la semilla. Por eso, en esta parábola, el Señor no nos habla de distintas clases de siembra. Y ciertamente uno puede tener más o menos gracia tirando la semilla. ¿Pero y qué? Lo importante no es cómo se tira la semilla, sino donde la semilla cae, que produzca fruto. Y lo único que tiene poder es la semilla. Y digo esto para que, bueno, busquemos otro pretexto y no le echemos las culpas al predicador muchas veces de lo soso que haya podido ser, o lo ineficaz, o lo aburrido, que es cierto que puede llegar a ser aburrido y otros más divertido, pero en cualquier caso, hermanos, no es el culpable de que la semilla no produzca fruto, porque en definitiva el fruto, repito, no lo produce el predicador, sino es la semilla la única que es capaz de germinar. Por lo tanto, no vale decir, uy, qué aburrido es el predicador, o es que el predicador es así o es asao. No, hermano, mira, esas son excusas. ¿Sabéis quién es el culpable? ¿Dónde está la causa de que la semilla produzca fruto? En el oyente. Y solo en el oyente. Esa es la enseñanza. Y la palabra del Señor nos dice que hay cuatro clases de oyentes. Pensar que había mucha gente que había ido, lo hemos leído, mucha gente que había ido a escuchar a Jesús. Había una gran multitud y él se tuvo que poner incluso en una barquita, eligió como púlpito una barca para poderse dirigir a esa multitud que había venido lógicamente por interés de escuchar la palabra del Señor. Y lo curioso de todo es que Jesús no le explica, les dice esta parábola y precisamente no se la explica. ¿Sabéis por qué? Porque sabía que aquel terreno no era el apropiado. El primer terreno, la primera tierra que el Señor Jesús pone como ejemplo de oyente, dice que es, en el versículo 19 del capítulo 13, dice, cuando alguno oye la palabra del reino, la palabra del Señor, y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Y dice que este es el que fue sembrado junto al camino. Es decir, en el primer ejemplo, es la semilla que cae junto al camino. Aquí el Señor lo compara con personas que están escuchando la palabra del Señor, pero no la entienden, y al final viene el malo y arrebata esa semilla, y lógicamente no puede germinar. Ahora, ¿qué nos está enseñando Jesús con este ejemplo? ¿Cuáles eran las características de la tierra que está junto al camino? ¿Qué características tiene esa tierra que está pisada?
Y una...
Sí, sí, sobre todo que está pisada. ¿Qué pasa cuando pisamos la tierra? ¿No? Pero todo lo contrario. Cuando, exactamente, queda apelmazada, queda endurecida. Entonces, claro, si está junto al camino es que es una tierra pisada. Y entonces, cuando cae la semilla, pues no puede penetrar, porque como está duro, tan duro, no puede penetrar, queda arriba. Y al no poder penetrar, al final acaban viniendo las aves del cielo y se la comen. Y además es verdad, porque es un alimento precioso para las aves. En este caso, las aves que van a venir a comérsela son los malignos, porque hablamos de la palabra del Señor y no de la semilla real, ¿no? Pero fijaos bien, lo que Jesús está diciendo es que el primer obstáculo que tiene el oyente, el primer problema que tiene nuestro corazón es la dureza. Porque cuando el corazón es duro, la palabra no entra. Y si la palabra no entra, no puede cumplir su propósito, que es germinar. Y al final acaba viniendo el malo y se la lleva. Y el problema más grave, hermanos, de la tierra dura o del corazón endurecido, es que ni siquiera se redarguye ese corazón. La persona, cuando no acepta la palabra del Señor por la dureza de su corazón, ni siquiera es consciente de lo que está haciendo. Porque como la semilla no entra, no llega a redarguir siquiera. La palabra del Señor tiene poder para redarguir nuestro corazón, pero si no entra, si no penetra, porque está endurecido y queda, pues, arriba de todo, resbala la semilla por el corazón endurecido, ni siquiera hay conciencia de esa rebeldía, de esa desobediencia al Señor. Eso es lo más grave, que no se enteran las personas que tienen el corazón duro, y quizás, hermanos, si nosotros también, en un momento determinado, actuamos con un corazón duro para rechazar la palabra del Señor, ni siquiera somos conscientes que lo estamos haciendo. Vamos a ahondar un poquito más en este tema. ¿Qué significa, hermanos, tener el corazón duro? Mirad, tener el corazón duro significa rechazar la palabra del Señor porque no permite que entre por alguna causa. ¿Puede ser el orgullo de nuestra vida? Hablábamos el jueves del orgullo. En un momento determinado, hermanos, mi orgullo me impide aceptar lo que la palabra del Señor me está diciendo. porque no coincide con mi forma de ser, porque no coincide con mi mente, con mis pensamientos, y entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo reinterpretarla, puedo rechazarla para que no me redarguya precisamente, porque no me sienta mal, entonces para que no me redarguya puedo rechazarla, puedo reinterpretar también la palabra del Señor, minimizarla, o puedo sencillamente al que está predicando decir, bueno, pero esto no va conmigo, esto no es para mí, a lo mejor es para otros, pero para mí no. ¿De acuerdo? Eso es, hermanos, tener el corazón endurecido. Y entonces, hermanos, pues la palabra no puede producir fruto en nuestras vidas. ¿Recordáis cuando en los Hechos de los Apóstoles se nos habla del etíope, el eunuco, que está leyendo las Escrituras y se le acerca a Felipe y le dice, oye, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y el eunuco dice, hombre, ¿cómo lo voy a entender si no hay quien me lo explique? Hermanos, fijaos cuál tiene que ser nuestra actitud cuando venimos a escuchar la palabra del Señor. Tiene que ser corazón abierto, no endurecido, un corazón receptivo. Porque un corazón endurecido no es receptivo. El corazón abierto es el corazón receptivo. Esta es la razón por la que Jesús no quiso explicar la parábola a la multitud. Y no se la explicó. Porque mirad lo que dice el Jesús. De oído oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis. ¿Por qué? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, se ha endurecido, se ha hecho grande. Y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Esa es la razón por la que Jesús no explica la parábola a la gran multitud. Solamente, aparte, a los discípulos les está explicando el significado. Para no añadir más condenación a aquellos que habían endurecido su corazón. ¡Qué triste, hermanos! Y la verdad es que me encanta el final de la parábola cuando el Señor termina, y eso se lo dijo a la multitud. El que tiene oídos para oír, oiga. Me gusta mucho esta expresión, porque desde luego no hay mejor sordo que el que no quiere oír, ni mejor ciego que el que no quiera ver. Y esto es lo que ocurría. Ahora, hermano, yo quiero preguntarte, ¿es posible que en algún momento en nuestra vida estemos rechazando parte de la palabra del Señor, que no nos estemos dejando redarguir por algunas de las cosas que el Señor nos dice, porque no concuerdan con nuestra forma de pensar, porque no queremos que redarguya nuestro corazón, y estamos endureciendo nuestro corazón, y como tal, ni siquiera somos conscientes de ello? ¡Qué grave! Porque entonces la palabra del Señor no puede producir fruto en nuestra vida. Por lo tanto, hermanos, cuando venimos a la iglesia a escuchar la palabra del Señor, cuando vengamos a los estudios, ¿sabéis cómo tenemos que venir? Con un corazón abierto. Sin prejuicios. Muchas veces venimos con prejuicios. A ver qué me dice hoy el predicador. Si me gusta lo que dice, perfecto. Si no me gusta, no es esta la actitud del eunuco. El eunuco vino y dijo, ¿cómo entenderé si no me lo explica alguien? Pues esta tiene que ser, hermanos, nuestra actitud cuando venimos a escuchar la palabra del Señor. Un corazón abierto, receptivo, a ver qué es lo que tiene que decirnos. Probablemente nos vamos a encontrar con cosas que nos van a chocar la atención, que nos van a llamar mucho la atención, porque no es nuestra forma de pensar. Y cada día nos damos cuenta de que es así, que en nuestra vida hay muchas cosas que estamos haciendo mal, que no se corresponden con la palabra del Señor. Decíamos lo del estudio de las señoras. Tenéis mucho que aprender, hermanas, de lo que la palabra del Señor os dice. Y nosotros, hermanos, también tenemos mucho que aprender de lo que especialmente nos dice a nosotros. Pero tenemos que aprenderlo. ¿Para qué? Para que produzca fruto y nuestras vidas sean renovadas, sean transformadas. Si no, no hay transformación. Así que os invito, hermanos, a que reflexionéis sobre esa actitud de mansedumbre, de humildad que tenemos que venir, sin ideas preconcebidas, mente abierta, corazón abierta, para que la semilla, cuando sea sembrada, penetre en nuestros corazones. Okay. En segundo lugar, en el versículo 20 y 21, dice que el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero que no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Es decir, me imagino que no somos muy expertos de la agricultura ni del campo, pero todos entendemos que donde hay piedras es un terreno que hay tierra, pero si hay pedregales, si hay piedras, el problema es que hay muy poca profundidad de la tierra. Y entonces la semilla no puede penetrar mucho en la tierra, y al no poder penetrar tampoco mucho a la tierra, eso facilita el que rápidamente surja al exterior cuando germina, fructifica, pero al mismo tiempo las piedras le impiden arraigar, echar raíces fuertes, de tal manera que no tiene, esa planta no tiene vigor, no tiene fortaleza, es muy débil. Y enseguida, pues con las inclemencias, con el sol, pues se seca. Ahora, traducido esto al oyente, que es la enseñanza, ¿qué es lo que quiere decir? Pues la superficialidad es lo que el Señor está condenando, está diciendo que es infructuoso. Está diciendo, hay muchos que reciben la palabra con gozo. ¡Qué bonito ha predicado hoy el predicador! ¡Qué hermoso ha sido el mensaje! ¿Cuánto me gusta leer la palabra del Señor? Y es verdad, nos gozamos, nos complacemos. Pero el problema es que no profundizamos lo suficiente. Y entonces no le sacamos el provecho. Y la semilla no puede germinar en nuestras vidas y no puede dar fruto. Yo diría, hermanos, que a los que se está refiriendo el Señor Jesús son a los que se dejan llevar de las cosas superficiales. Y eso son las emociones. Las emociones siempre son superficiales. Hay muchos hermanos que... Es bonito. Hemos pasado... No me digáis que no ha sido bonito el culto libre de esta mañana. La alabanza es alegre, nos da vitalidad. Y es hermoso, ciertamente que es hermoso, pero hermanos, lo que transforma nuestras vidas es la palabra del Señor. Y en esa emotividad y en esa alegría, que está muy bien, tenemos que tener cuidado que no sea lo único que nos llevemos del culto. Porque entonces nos vamos a llevar mucha alegría, mucho gozo de estar juntos, pero poca transformación en nuestras vidas. Amén. El Señor quiere cosas profundas. El Señor no quiere la superficialidad. Es muy fácil, hermanos, contagiarnos de sentimientos y salir gozosos y contentos. Es muy fácil. Pero si esos sentimientos no están promovidos por un arraigo en nuestra vida de la palabra del Señor, por una renovación, por una transformación, por un andar en el Espíritu, eso es superficial. Y lo superficial dura muy poco. Y así, hermanos, vemos personas muy dispuestas a trabajar por el Señor. Personas que hoy lo harían todo. Como decíamos también el último domingo de año, como la Coca-Cola, cuando está caliente y la echas en el vaso. La espuma sube enseguida. La planta que brota enseguida, porque no tiene profundidad. Pero con la misma fuerza que sube esa espuma, se queda en nada enseguida. Y así, a la menor dificultad, ya dejan de dar servicio. Hermanos que dicen, cuando escuchan predicar, pues no sé, del amor, como en esta mañana, qué bonito, hermanos, es que nos amemos. Y claro, tenemos que amarnos sobre todas las cosas, tenemos que soportarnos los unos al otro. Qué bonito es la familia del Señor, qué hermosa que es, lo que el Señor nos enseña que nos tenemos que soportar, qué bonito es. Pero cuando viene el problema, ¡ah!, entonces se nos olvida que nos tenemos que soportar. ¡Qué bonito es, hermanos! El Señor es lo más importante en mi vida. Es lo primero, y así tiene que ser, porque es lo más importante. Pero, hermanos, ¿cuántos pretextos y cuánta justificación cuando esto no es así en nuestra vida que encontramos? ¿Y sabéis por qué? Porque somos superficiales. Y esto es un error. ¿Sabéis por qué? Yo no entiendo mucho de agricultura, ya os lo digo, pero ¿sabéis por qué el césped es tan delicado? Porque no tiene raíz. El césped está en la superficie y necesita ser regado constantemente de agua, porque al no tener raíz, a la que sale el sol enseguida lo que está arriba enseguida se seca, el agua queda absorbida por la tierra y en todo caso donde hay un poco de profundidad hay más humedad, pero el césped no puede aprovecharse de esa humedad porque no tiene raíz. Pues eso es lo que está diciendo el Señor: no seáis superficiales. Cuando leas la palabra del Señor, no te conformes con la historia, muy hermosa que por cierto lo es. Mira qué enseñanza tiene, profundiza en ella. ¿Para qué? Porque es la única forma de que pueda producir fruto. Así que, hermanos, vamos a dejarnos de lo superficial. Hoy hemos cantado una cosa que, a ver, que no es muy correcto. Decía el corito que hemos cantado, mi Dios es real porque lo siento en mi ser. La pregunta es, ¿y si no lo siento, entonces ya no es real? ¿Es que Dios existe porque yo lo siento? ¿Es un problema de sentimientos el que Dios exista? Alguien puede decir, pues mira, para ti lo es, pero ¿sabes una cosa? Yo no lo siento, luego para mí no es real. No es correcto. Dios no depende de mis sentimientos. Ni la existencia, ni la verdad depende de lo que yo crea, ni de lo que yo piense. Depende de lo que realmente es. Y Él es el Señor soberano, creador de todas las cosas. Lo crea yo o no lo crea, me parezca bien o no me lo parezca, lo sienta yo o no lo sienta. Por lo tanto, hermanos, dejemos que la palabra del Señor arraigue en nuestra vida, que profundice en nuestras vidas, para que verdaderamente haya esa raíz que nos haga maduros, que nos haga sólidos, que no nos haga estar cambiando. Que cuando sale el sol no nos pongamos mustios enseguida, que tengamos fortaleza, hermanos. La planta, cuando es robusta, aunque salga el sol y aunque esté unos días sin regarse, se puede poner un poquito triste, pero no se muere, enseguida rebrota. ¿Por qué? Porque tiene raíz y está chupando de la raíz. Esa es la madurez espiritual. La madurez espiritual no está en el sentir ni en las emociones. Está, hermanos, en la auténtica responsabilidad, en la madurez que se manifiesta por la perseverancia que el Señor nos da. Y por lo tanto no podemos depender de superficialidades. En tercer lugar, en el versículo 22... el Señor dice que hay otra clase de oyentes, y estos son los que fueron sembrados entre espinos. Dice, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Es decir, aquí la tierra, hermanos, es buena, no hay piedras. Y la semilla penetra bien, y fructifica, y germina, y sale el fruto. ¿Pero qué es lo que ocurre? Que hay espinos, hay malas hierbas, y la ahogan. No sé si eso lo habéis visto alguna vez, habéis tenido un poquito de tierra. ¿Con qué facilidad, hermanos, salen las malas hierbas que ahogan el buen fruto? Y además, fijaos bien, es que las malas hierbas son lo que más prolifera. No hay que hacer nada. Para plantar buen fruto hay que esforzarse. Pero para que salgan malas hierbas, lo único que hay que hacer es sencillamente no hacer nada, ¿no? Pues, ¿a qué se refiere con las malas hierbas que pueden ahogar nuestro fruto? Hay dos cosas que la palabra del Señor nos dice. Y yo quiero matizar. Nos está diciendo el engaño de las riquezas. Cuidado. El engaño de las riquezas, no las riquezas. Y es importante, porque uno puede ser pobre y vivir engañado con las riquezas. Vivir anhelando tener cosas. Vivir deseando con una mente materialista. Y entonces este es el que vive engañado, y eso actúa como hierbas que brotan y ahogan el fruto de la semilla de la palabra del Señor. Dos cosas. Uno, las riquezas. Repito, no las riquezas, el engaño de las riquezas. Y la otra cosa es este siglo, la ansiedad, los afanes, las preocupaciones de este siglo. Ciertamente que tenemos muchos problemas, que hay muchas preocupaciones, pero cuidado con esas preocupaciones. Qué hermoso es que podamos confiar en el Señor. Pues cuando hay fe, nuestras preocupaciones, hermanos, están en buenas manos y nos alivian y nos hacen sentir más descansados. Precisamente el tener preocupaciones en exceso, el preocuparnos más de la cuenta, muchas veces implica falta de confianza en el Señor, y eso actúa como malas hierbas que ahogan el fruto del Espíritu. Hay una cosa que yo no lo sé porque no soy experto, pero no sé por qué sospecho de que las malas hierbas... ¿Eso qué es? ¿Un teléfono? No. Yo es que digo, esa campanita no la reconocía, esa musiquita, pero como cada vez hace músicas nuevas, decía, pues no lo sé. Así que no soy experto en siembra, pero yo no sé, creo que las malas hierbas sobre todo tienen que salir por la periferia. Pienso que es más difícil que salgan malas hierbas en la parte del centro, donde se ha plantado bien y está saliendo fruto. Creo que es más fácil en la periferia, porque vienen de afuera, de tierra que no está tan cuidada, ¿no? Y quizás porque también se pudieran poner vallas de espino para delimitar el terreno o para protegerlo, no lo sé. Y digo que si esto es así, es que además da una idea visual de lo que ocurre con las personas a las que se refiere este tipo de siembra, con los que viven bajo el engaño de las riquezas o bajo la ansiedad y las preocupaciones, que son personas que están alrededor de la iglesia, no están dentro de la iglesia. Son personas que no se pueden contar con ellas. Son personas que están en la periferia, no se sienten entregados en la congregación. Siempre tienen cosas que hacer. Siempre tienen otras cosas más importantes que hacer. Qué triste, hermanos, porque ahí no hay fruto. Estas personas tienen un problema, y es que, bueno, tienen muchos, pero uno de ellos es que confunden muchas veces sus prioridades. A veces confunden sencillamente lo urgente con lo realmente importante, y entonces dicen, no, es que esto es urgente. ¿Y qué si es urgente? Pero es importante, porque no puedes dejar de hacer una cosa importante porque tengas un urgente que hacer. El priorizar mal, hermanos, y el ocuparse de las cosas que son de este mundo, las preocupaciones originan que no llevemos fruto. Pues hermanos, os invito también a que reflexionemos sobre cuántos estorbos pueden haber en nuestra vida, cuántas prioridades mal, cuántas veces estamos decidiendo cosas que no nos convienen y actúan como malas hierbas que impiden el fruto de la semilla, de la palabra que se planta en nuestros corazones, para que lo eliminemos de nuestra vida y que pueda haber fruto. Y por último, nos dice el Señor Jesús que el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Cuando la tierra no es dura, cuando no hay un orgullo, cuando no hay ideas preconcebidas, cuando hay disposición de escuchar y nos abrimos a la palabra, cuando además no hay piedras que impidan que la semilla arraigue, y cuando además no hay malas hierbas que impidan el fruto, entonces dice que hay fruto y se nos dice que a 100, a 60 y a 30 por uno. Mirad, es sorprendente, pero cuando se planta un kilo, más o menos, lo digo a ojo, cuando se planta un kilo de semilla, el fruto, la proporción de fruto que se obtiene, de grano que se obtenía, era de 4, 5 o 6. En los mejores casos, 7 y quizás 8. 8 veces el peso. Es decir, por un kilo, yo podía coger 4 o 5 kilos de grano, por un kilo de semillas. Y como mucho, en los mejores casos, 7 o 8. 8 veces. Mirad lo que está diciendo la palabra del Señor. Produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Es exagerado, no era normal este tipo de cosecha. ¿Sabéis por qué? Porque la palabra del Señor tiene poder, hermanos, para transformar nuestras vidas. Lo único que hace falta es recibirla con buena tierra, con buena disposición, porque el Señor actúa en nuestras vidas. Es Él el que está actuando y que quiere actuar, que puede actuar, que desea actuar en nuestras vidas para que produzcamos mucho. Exagerado. Es exagerado este fruto. Y así, hermanos, se tiene que manifestar en nuestras vidas. Cuando escuchamos la palabra del Señor, hermanos, y la recibimos, como dice, se tiene que manifestar en nuestras vidas en el fruto. En un fruto que además es grande. Un fruto que, hermanos, es exagerado. Lo que Jesús aquí da es un fruto realmente anormal, atípico. No era lo normal de la cosecha. Pero es porque la palabra del Señor es poder. Entonces, bueno, lo que creo que nos enseña la palabra del Señor es que no es suficiente con oír. El que tiene oídos para oír, oiga, ¿verdad? Pues no es suficiente con oír. Tenemos que oír y entender. Y para entender, tenemos que abrir nuestro corazón. Tenemos, hermanos, que ser capaces de profundizar en la palabra del Señor. No nos vale con quedarnos con la historia, con lo superficial, con un pasaje de aquí o un versículo de allá, sino que tenemos que profundizar en la palabra del Señor y quitar las malas hierbas. Y entonces, hermanos, habrá fruto en nuestras vidas. Pues vamos a hacer estudios. ¿Quieres que haya fruto en tu vida? ¿Al 100, al 60, al 30 por uno? Puede haber. Pero si no lo hay, no será por culpa del predicador. Si no lo hay, no será por falta de semilla. Si no lo hay en tu vida, será porque eres una de las tres tierras infructuosas. Porque si eres de la última, de la cuarta, en tu vida, hermanos, va a haber fruto, y fruto en abundancia. Pues ese es nuestro deseo. Ojalá que así sea, que sepamos escuchar como el Señor quiere que lo hagamos, y haya fruto en nuestras vidas, fruto del Espíritu. Que así sea. Amén.